COPE Aragón.
Estar informado.
El juzgado de Huesca ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento de Benasque que aprobó el proyecto del telecabina entre Benasque y Cerler. Considera que la estación inferior y el aparcamiento proyectados se encuentran en una zona inundable. El fallo dictado estima así el recurso presentado por la asociación SOS Ribagorza. La sentencia anula el acuerdo municipal que aprobó el proyecto, pero no ordena expresamente la paralización de las obras porque aún cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El proyecto, que preveía unir Benasque y Cerler mediante un telecabina, puso su primera piedra el pasado 10 de junio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad en este miércoles, en el que también te cuento que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho en el Congreso que no va a poner en marcha un tren de cercanías entre Zaragoza y Huesca. Afirma que la demanda es muy baja, a pesar de los muchos aragoneses, unos 15.000, que van de una ciudad a otra cada día. Así respondía el ministro a Jorge Puello, diputado de Chunta, que le reclamaba una red de cercanías en condiciones en Zaragoza y en general en Aragón. Puello ha estado después aquí, en los micrófonos de COPE.
La respuesta de Puente es lamentable. Queremos ver qué han evaluado, porque lo que no nos vale es que nos digan que la actual línea no tiene viajeros, porque sinceramente es una mini línea ridícula, y que si quieres ampliar el número de viajeros, pues prolongará hasta Huesca.
La plataforma Huesca Suena también califica esta decisión del Ministerio como nefasta. Cuéntanos, Yolanda Sarsa.
El portavoz de Huesca Suena, Pedro Camarero, dice que esta decisión se acoge a un informe técnico que valora una demanda que no puede existir porque no hay servicio y sigue apostando por los beneficios que la zona supondría implantar el cercanías y desarrollar el área metropolitana de Zaragoza con Huesca. Camarero ha insistido en los datos. Hay 15.000 vehículos todos los días circulando entre Huesca y Zaragoza. 1.400 personas viajan de Huesca a Zaragoza a trabajar a diario y casi 16.000 vienen de Zaragoza a Huesca, muchos de ellos en sus coches particulares.
Una decisión política nefasta que se acoge a un informe técnico que lógicamente valora la actual demanda, pero es que no puede haber demanda si no hay servicio. Cuando no hay un servicio adecuado, la demanda es baja. Claro, esta demanda en un informe técnico solicitado, yo creo que con la absoluta y total intención de negar el proyecto, pues no puede valorar una demanda actual que no existe, porque no hay servicio, no hay un servicio adecuado.
En su opinión, el ministro de Transportes tendría que fijarse la evolución tan positiva que han experimentado ciudades que cuentan con el cercanías próximos a grandes ciudades, como es el caso de San Cugat del Vallès, que está cerca de Barcelona, que ha multiplicado por dos su número de habitantes.
Hoy, 15 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural y quiero que conozcas la historia de Natalia, que junto con su socia Lucía se liaron la manta a la cabeza y se pusieron a criar ejemplares de abeja ibérica en la localidad zaragozana de Talamantes. Un curioso negocio que no está en la producción y venta de miel, sino en la cría de estas abejas. Pero ¿quiénes son sus clientes?
Pues bueno, tenemos aficionados, tenemos profesionales que necesitan recuperar cabaña apícola, gente que emprende, cualquiera que quiera abejas y que necesite, nosotras les servimos. Pues bueno, era una idea que siempre estaba en la cabeza, que nunca se me había ocurrido formalizarla como laboral, pero Lucía, pues bueno, hizo unos trámites y me expuso el proyecto, me pareció estupendo y nos subimos las dos a caballo.
Y también en el Pirineo Aragonés encontramos otra de esas historias de compromiso con la vida rural, la de Natalia Manso, una joven que decidió cambiar la ciudad por el Valle de Ansó. Con ella ha hablado Paola Vandrés.
Natalia Manso tiene 35 años y conoció a su marido Marco mientras ambos estudiaban geografía en la Universidad de Zaragoza. Tras pasar unos años en la capital aragonesa y en Madrid, decidieron dar un paso valiente, volver a Ansó, el pueblo natal de Marco, para continuar con la explotación ganadera familiar. Hoy gestionan juntos varios rebaños de ovejas. Natalia además trabaja en la oficina de turismo de Ansó, combinando su pasión por el territorio con el cuidado de sus tres hijos y el apoyo al trabajo en el campo.
Y felices de haber tomado la decisión porque, bueno, pues la verdad es que vivimos una vida que soñamos, ¿no? Y que queremos, y que yo creo que para los peques va a ser inolvidable esta infancia aquí en el medio rural.
Historias como la de Natalia ponen rostro al papel fundamental de las mujeres en el medio rural. Mujeres que no solo sostienen a sus familias, sino también la vida y la identidad de nuestros pueblos. En este Día Internacional de la Mujer Rural, su ejemplo recuerda que apostar por el campo es también apostar por el futuro.
Y también hoy, 15 de octubre, es el día del duelo perinatal. fatal es el que atraviesan las familias que pierden un bebé antes de nacer o en su primer mes de vida. Te hablo de un duelo muy invisible y que, por desgracia, ocurre más de lo que creemos. En Aragón hay distintas terapias para los familiares que lo han sufrido. Pablo Fernández.
Miriam perdió hace 4 meses a su bebé Gonzalo antes de nacer. Estas madres que han perdido a su bebé se apoyan entre ellas en un grupo de terapia en Teruel porque sienten que es un tema invisible. Por otro lado, no existen protocolos respecto a este tema en los hospitales. Miriam, la vas a escuchar, habla desde la experiencia. Le tocó estar en la planta de pediatría con otros bebés mientras perdía a su hijo Gonzalo, imagínate.
Me tocaba escuchar otros bebés, estar por la noche sin dormir escuchando los llantos de los bebés. Es algo muy traumático, que no se lo desea a nadie y que por favor se establezcan unos protocolos en el que no pase esto, que los profesionales tengan más sensibilidad a la hora de expresar la noticia.
Para superar ese duelo, para que estos padres y madres tengan con quién hablarlo, nació esa terapia, la primera en Teruel. La coordina la psicóloga Nuria Latorre.
Simplemente una vez cada 15 días nos reunimos y expresamos o no expresamos cada uno lo que siente, ¿no? Y eso ayuda un poquito, como decimos en el grupo, a liberar cargas.
Por eso en este 15 de octubre, día del duelo perinatal, lo que se busca es visibilizar una realidad silenciosa y que ocurre más a menudo de lo que pensamos.
En Aragón, cada idea tiene su camino. Desde el IAF te ayudamos a recorrerlo para impulsar tu futuro. Escuchamos a las empresas, ofrecemos soluciones y conectamos oportunidades en todo el territorio. Apostamos por la innovación, la digitalización y el desarrollo local. Escuchar para solucionar, actuar para transformar. Instituto Aragonés de Fomento, Gobierno de Aragón.
La Fiscalía Provincial de Zaragoza ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital contra el alcalde de Aguarón y presidente de la comarca Campo de Cariñena, el socialista Lucio Cucalón. Se le acusa de presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público. Nos lo cuenta Enrique Pérez.
La investigación se inició a raíz de la documentación que la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón le trasladó al fiscal este verano ante las supuestas irregularidades detectadas en dietas y gastos institucionales. Además, según el informe remitido por la DGA, se habría adjudicado en 2024 contratos por valor de unos 235.000 euros a una empresa vinculada a un primo de Cucalón, una cifra que equivale al 22% del presupuesto anual del Ayuntamiento de Aguarón, como recordaba la vicepresidenta Mar Vaquero.
Disposición de gastos totalmente exorbitantes en el día a día de su gestión, una serie de dietas e indemnizaciones en desplazamientos, es decir, toda una serie de actos que tenían esos indicios de delito.
También se recogen al menos 21 contratos menores realizados al margen del procedimiento habitual, pagos injustificados o adjudicaciones en las que no se acredita adecuadamente la libre competencia.
Por cierto, que tras una inspección municipal, los daños por actos vandálicos en el cementerio de Torrero de Zaragoza se elevan a 488 espacios o nichos. Se han roto lápidas y se han robado elementos decorativos. Las más afectadas son las manzanas 109, 111, 113 y 114. Puedes mirar el listado completo de daños en la web zaragoza.es. Y en deportes, Casa de Monzaragoza comienza hoy, en apenas unos minutos, a competir en la Eurocup. A las 8 recibe en el pabellón Príncipe Felipe al Falco, el campeón de Hungría. Mañana turno para la Euroliga Femenina, recibiendo al Venecia también desde las 8. Las iglesias del casco histórico de Zaragoza acogen desde hoy una iniciativa muy especial. Los templos de San Gil, San Miguel de los Navarros, San Felipe y San Pablo, todas ellas bien de interés cultural y auténticas joyas históricas, son el escenario de 2 ciclos de música que se celebran este mes y también en noviembre. Serán 7 conciertos gratuitos de música antigua, todos ellos a las 8 de la tarde. La organista Esther Ciudad y el trompetista Marcos García abren hoy el ciclo. Mañana el concierto será en San Miguel de los Navarros y el viernes en San Felipe, su párroco Sergio Blanco.
La música siempre ha estado presente, ¿no?, en la liturgia de la iglesia, e incluso nos vamos a la historia del pueblo judío, que ya tocaban música para rendir culto a Dios. Por tanto, la música como instrumento de evangelización, como vía para llegar a la belleza, siempre ha estado unida a la iglesia, ¿no? Por tanto, para nosotros es un placer colaborar.
La idea es disfrutar de acordes de otros tiempos en un ambiente recogido y disfrutar también a la vez del patrimonio artístico. Las actividades seguirán en noviembre en la iglesia de San Pablo. Llegamos a las 8, escuchas La Linterna.